De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Menudo comienzo, la voz de Camarón, esta letra de Federico García Lorca, este romance del amargo, que finaliza diciendo: pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos y a gustar los aires fríos de metales y peñascos, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado. Ahí es nada. Ian Gibson, bienvenido. Es tu selección, tú has elegido este tema para comenzar la charla, sin duda muy adecuado para contextualizar este libro tuyo del que vamos a hablar largo y tendido, El asesinato de García Lorca. Ian, bienvenido.
Muchísimas gracias. Es un placer siempre venir a la radio.
Pues El asesinato de García Lorca es un libro que es nuevo, entre comillas. No es nuevo en tanto que tú ya lo escribiste hace muchos años, cuando todavía vivía el dictador Francisco Franco. De hecho, fue un libro prohibido en España.
Sí, sí.
Pero en cambio, que obtuvo un gran éxito y repercusión fuera de nuestras fronteras. Fue traducido a varios idiomas y podríamos decir que, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del poeta, publicas actualizado, revisitado, no sé cómo definir, enriquecido, si cabe.
Yo no me quería ir de este mundo, tampoco tengo la intención de irme todavía, pero nunca se sabe, el accidente, la teja que se te cae. No quería dejar el libro sin revisar a fondo, porque realmente yo creo que es una contribución al conocimiento de lo ocurrido y era mi obligación, casi una obligación ética, ponerlo al día, porque han ido apareciendo libros de otros autores, muchos artículos, otras investigaciones. Había que reunir todo y dejar el libro limpio y también despejado de errores, de erratas, etcétera. De modo que tomé la decisión, hablé con Penguin Ediciones B, bueno, es el grupo, hace un año, y propuse la idea, ¿no?, de poder hacer una edición bien hecha del libro, y ellos pues aceptaron, y ahora tengo la satisfacción de ver el libro en la calle. Es un alivio, ¿no? He logrado hacerlo, porque me ha costado mucho trabajo releer todo lo mío, todo lo de los demás, porque son muchos, ha habido muchísimas investigaciones, releerlo todo, sopesarlo todo, corregirlo todo y dejarlo, pues, como he dicho, limpio.
¿Es tu obra definitiva ya sobre Lorca o nunca se sabe?
Yo creo que no escribiré, desde luego, ningún libro más. Y tampoco voy a revisar la biografía, porque la revisé hace algunos años. La tentación es cotidiana, porque cada día alguien me dice algo nuevo, aparece algún documento, ahora estamos un poco buscando la voz. Estas cosas, ¿sabes? Que con Lorca, que es un mundo,
sí, es un misterio, cosmos, ¿no? Porque buscando la voz te refieres a la voz del poeta, a grabaciones de su voz, en tanto que él creo que recitaba con bastante asiduidad en público, y en cambio no hay, a día de hoy no se ha encontrado ninguna grabación de su voz todavía.
Exacto, que yo sepa. Y de todos los poetas de su generación, Lorca fue el que más recitaba en público. Yo he hablado con muchos amigos suyos de esto, ¿no? Y él realmente no recitaba. Era el poema en persona.
Y yo
es calofriante, me han dicho, ¿no?, cuando él recitaba personalmente un poema de él. No era como un recital convencional. Él era el poema en persona, porque él tenía esto de ser un juglar, le gustaba, ¿cómo decirlo?, proyectar el poema en persona, a un público vivo. El poema impreso le parecía que no era lo mismo.
Se quedaba corto.
Se quedaba corto, ¿no? Él y muchos amigos de él me han hablado de cómo era recitando, que era increíble, ¿no? Que era escalofriante a veces.
Pero el hecho, por ejemplo, de que no se hayan encontrado grabaciones de su voz, ¿crees que puede obedecer a un intento premeditado por parte del régimen franquista, por ejemplo, de borrar sus huellas, de borrar pistas?
No creo, ¿no? Porque yo no sé si aquí... Creo que iba un día a grabar, como hicieron otros, porque había aparatos para grabar. Pero no llegó, no llegaba nunca nada, porque claro, al final de su vida era tan conocido que la gente le paraba en la calle, eso sin televisión, ¿no? Pero la voz, no creo que haya habido ningún intento por destruir la voz, sencillamente no se buscó bien o era imposible, pero donde yo creo que puede haber grabaciones, estoy casi seguro, es Buenos Aires y Montevideo. Él tuvo unos meses triunfales allí, el año 33-34. Cada noche, en alguna radio, en algún sitio, famosísimo, triunfó con Bodas de Sangre, llenando el Teatro Avenida, que era el más grande de América, noche tras noche. Estaba en toda la prensa. Y, desde luego, muchas veces en la radio. Y yo no puedo creer que no le grabasen la voz. Es cuestión de cómo encontrar esta voz. Tampoco sé si están buscando, ¿no? Pero habría que hacerlo metódicamente. A lo mejor en algún sótano de Buenos Aires hay rollos y rollos de alambre con grabaciones. Yo no lo sé, pero no me resisto a creer que no vayamos a oír la voz de Lorca. Sí, tenemos los discos donde él toca. Por lo menos le tenemos tocando, ¿no? Acompañando a la argentinita en varios discos grabados en el año 31. Por la voz de su amo, Master's Voice. Y la pena es que no le grabasen a él, mientras que le tenían en el estudio, que no le grabasen recitando, ¿no? Algún poema. ¿Sabes? Yo pienso en aquellos momentos o meses en los estudios en Madrid de la voz de su amo y le tienen allí con todos los aparatos más adelantados de la época y no le grabaron la voz. Es terrible, ¿no? Otro misterio.
Ian Gibson, hispanista, eres experto en muchos temas relacionados, vamos, de hecho, en la historia contemporánea española y has escrito sobre muchos personajes ilustres de nuestra historia, Rubén Darío, Dalí, Machado, Buñuel, sobre la Guerra Civil Española, sobre el franquismo, pero sobre todo sobre Lorca, que de hecho ya fue el protagonista, creo, de tu tesis doctoral. ¿Qué tiene Lorca que tanto te fascina? ¿Te ha fascinado a lo largo de tu vida y te sigue fascinando?
Bueno.
¿Qué le hace diferente de esos otros personajes que he citado que también han ocupado muchas horas de tu vida porque te has dedicado a estudiar sobre ellos, a escribir sobre sus vidas? Pero Lorca es al que vuelves recurrentemente.
Sí.
Tú mismo me decías, esta es la obra definitiva sobre Lorca, pero tú mismo te enzarzabas en el tema de localizar su voz y, por lo tanto, veo que no terminas nunca de cerrar esa puerta.
No termino. A mí me pasó muy joven, claro. Yo tenía 18 años, apenas conocía el idioma y tropiezo en una librería de ocasión de Dublín con unos libros en español, porque yo empezaba, ¿no? Y veo que hay uno que allí, un libro, y lo bajo y tiene, lo abro y son tres libros encuadernados juntos. Uno es Cántico de Jorge Guillén, otro Seguro Azar de Pedro Salinas y el tercero un libro que se llama Romancero Gitano, por un tal Federico García Lorca. Y el joven que soy yo, que tengo 18 años y no sé nada de España, casi nada, abro el libro y veo que hay un poema que se llama Romance de la Luna a Luna, ¿no? Y empiezo a leer este poema y enseguida recibo como una carga eléctrica, porque esta luna que llega a la fragua La luna viene a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. Es esta luz lunar que hipnotiza al libro, ¿no? Y luego pasan cosas raras. Capto algo, no capto todo, pero capto lo suficiente. Para saber que estoy en presencia de un poeta que me está hablando a mí de una manera personal y con una fuerza arrolladora.
Esto que dices, capto algo, no capto todo, claro, el idioma, indudablemente, la dificultad. A lo largo de tu vida también, según has ido releyendo a Lorca, no solamente por ir aprendiendo cada vez más el español, sino por ir madurando como persona, ¿has ido como redescubriendo también a ese artista que era Lorca?
Sí, sí. Sí, sí. Yo empecé, como acabo de decir, más o menos, y luego vino la lectura con más profundidad, con más conocimiento del idioma, y me doy cuenta de que este hombre no es solo poeta, sino que es un hombre de teatro, un dramaturgo maravilloso, que es pianista, que dibuja, que ha dirigido un teatro, que tuvo una participación importantísima en la vida cultural de la República, y más cosas. Y luego todos los amigos que tenía alrededor, porque él tenía un don de gentes arrollador, de modo que es amigo de Dalí, es amigo de Antonio Machado, Machado le admira muchísimo, amigo de Buñuel, conoce a Ortega y Gasset, conoce a Fernando de Lossier, es que todos se conocen, pero y él es el gran poeta del momento, en un momento de muchos grandes poetas.
¿Tú también te has acercado a muchos de esos grandes poetas un poco de la mano de Lorca?
Sí, sí,
él
sí.
Fue la puerta, ¿no?
Sí, sí, él fue la puerta porque entras allí y es un mundo, es un cosmos increíble, está en contacto con todo, él como ser humano. Obviamente en contacto con todos los poetas de su generación, en contacto con todos los dramaturgos de su generación, en contacto con todos los de la generación anterior, en contacto con la política, en contacto con todo lo que trató de hacer la República para llevar cultura al pueblo. De modo que realmente toca todos los puntos.
De la Barraca, era el director de ese grupo de teatro universitario que pretendía llevar el teatro clásico español a los pueblos, a las aldeas, acercar la cultura al pueblo.
Y nadie como él lo hizo, porque claro, él es hombre de pueblo. Hay que tener en cuenta, perdón, tengo la voz un poco ronca. He estado en ferias del libro y todo, hablo demasiado. Él conoce a todo el mundo, pero viene de la Vega de Granada. Lorca es hombre que viene del campo.
Hombre, su padre era hombre de campo, pero un terrateniente, o sea, familia del campo, pero de dinero.
Hombre de dinero, pero hombre de pueblo, que ganó dinero, se casó en su primer matrimonio con una mujer que tenía algunas tierras, que luego ella se murió, hereda esto, y luego es el momento de la remolacha de azúcar a finales del siglo, ¿no? Cuando ya se ha perdido Cuba, hay una escasez de azúcar y descubren que en la Vega de Granada la remolacha funciona muy bien. Este hombre se hace rico. Pero es una familia, Luz García, que tú tienes también. Tú también
sí,
eres
yo
García.
Soy García.
A lo mejor vienes de Luz García de Fuente Vaquero, pero era un clan grande de nueve hermanos y hermanas que todos tienen prole, de modo que Lorca tiene 40 primos y todos los García de Fuente Vaquero tienen algún talento artístico. Son gente que nace con esto en la sangre. La música, por ejemplo. Sobre todo la música, ¿no? Y él nace músico. Y tenía un tío Luis García, que bueno, que no ha aprendido nada de música, pero toca de oída y con el oído, ¿sabe? Pero no sabe. Y va a Granada a ver una zarzuela y vuelve y es capaz de volver a Fuente Vaqueros y se pone ante el piano y recrea la partitura. Es un milagro musical, pero Lorca hereda esto. Y muchas más cosas, el don del dibujo, ¿sabe? Viene de allí, es lo que yo quería decir, viene de allí, viene de la cultura popular y luego viene encima una cultura convencional, incluso universitaria. Es como López de Vega, es que viene del pueblo o de Góngora incluso, que tiene un lado popular y luego un lado más complicado. Una especie de síntesis de lo popular con lo culto y un gran don de gente, un enorme don de gente. De modo que todo esto, ¿comprendes? Me fue entrando poco a poco. Después el impacto inicial con aquel poema. Todo esto me fui entrando año y año y para hacer la tesis.
Pues Federico García Lorca tocaba el piano y aquí estamos escuchando un piano maravilloso. Aquí quien toca es Bill Evans.
Bueno, es mi héroe dentro del mundo del jazz. Me parece el jazz más sutil. Y esta canción que canta, que hay que creer en la primavera, cantada por Tony Bennett, me parece una joya y quería sugerirla para este programa porque seguro que hay alguien que no conoce Bill Evans, como yo tampoco hace unos años. Me parece de lo más grande.
Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring. Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year. The frozen mountains dreams of April's melting streams. How crystal clear it seems, you must believe in spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May. So in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and love.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Nuestro invitado hoy en De Uno en Uno es Ian Gibson. Nos está hablando con auténtica pasión de Federico García Lorca y ya tenemos esbozado ese retrato de un intelectual de izquierdas, un hombre, un genio. La verdad, ¿no? Esa sería la palabra, ¿no? Que
Lorca,
definiría Lorca.
A mí no me cabe la menor duda. La menor duda. Es un genio, uno de los grandes genios españoles de todos los tiempos. Y un desaparecido hoy. Es terrible pensar en su muerte. A lo mejor hablaremos más adelante. Sí. Pero es grande. Y la temática de su obra, que gira siempre en torno a los que sufren, los perseguidos, las mujeres que no pueden vivir su vida, ¿no? Él, como homosexual, que no pudo vivir abiertamente su vida, hoy esto ya ha cambiado. Es un poco más fácil. Antes era imposible. En una ciudad como Granada, que era muy encerrada, muy de derechas, intolerante, bueno, ser homosexual era muy difícil para la persona y para su entorno familiar, es decir, que era terrible. Y él descubre muy joven que es diferente a los demás chicos, que no es como él, no reacciona como ellos. Muchos amigos ya me han hablado de eso, por supuesto, que en Granada lo normal era que los chicos se iniciasen en, había unos burdeles.
Además, un hombre muy atractivo.
Sí, era atractivo. Vamos, no era guapo exactamente, pero a veces parecía campesino de la Vega de Granada y luego en otra foto, pues sí, aparece más como un vedette de cine, ¿no? No sé, variaba. Era extraño en ese sentido, ¿no? Pero él, cuando es muy joven, descubre que no es como los demás, que hay algo que no funciona, que no es como los demás, que se van con prostitutas, porque entonces iniciaban en los burdeles de Granada, él nada, no quería saber nada de eso. Está siempre con los que sufren. Hombre, incluso poemas sobre las prostitutas. Hay un corpus inmenso de trabajo de sus primeros trabajos, como dicen los críticos, la juvenil, ya los inéditos de la juventud, que ya no son inéditos. Pero en ellos se ve el alma de un adolescente que no sabe qué le pasa, que tiene la sensación de haber perdido todo para siempre. Cada poema, ¿por qué te perdí en aquella tarde clara? ¿Por qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Hay algo de esto, de ser una persona abandonada para quien el amor nunca será posible. Es tremendo, ¿no?
Y tú decías, desaparecido. ¿Se llegarán a encontrar algún día los restos de Lorca? Tú has puesto directamente ya el foco en un lugar, en este libro, El asesinato de García Lorca. También hablas de ello. Pero, ¿encontraremos los restos?
Yo espero que sí. Yo creo que estamos muy cerca. Además, yo creo que muy pronto se va a reiniciar este asunto, porque ha habido ya varias búsquedas fallidas, ¿no? Pero yo sigo pensando que los restos están muy cerca de donde buscamos, hemos buscado, cerca del pueblo de Alfacar, en las afueras de Granada. Hace poco hemos sabido que Luis Avial es el experto con el manejo del georradar, el hombre que buscó los restos de Cervantes, que ha descubierto más fosas comunes que nadie, pues este hombre ha estado allí con su georradar y cree haber encontrado indicios de un bulto de huesos muy cerca de una fuente monumental que hay en el parque García Lorca. y otros indicios. De modo que la cuestión es si la Junta de Andalucía va a permitir que él vuelva ya con todas las garantías judiciales, etcétera, forense, para ver si hay realmente algo allí. Yo creo que sí. Yo estoy muy esperanzado, pero yo creo que muy pronto tendremos noticias positivas.
¿Y esta pista tú la sigues por lo que te contó, como en el año 66, Manuel Castilla Blanco? ¿Ese es el origen de esta pista, Manolillo el comunista?
Sí, yo claro, y todo esto, estamos hablando de muchas décadas, ¿no? Cuando yo empecé el año 65, 66, la tesis a que te referiste, pues se convirtió en búsqueda sobre las circunstancias de su muerte, ¿no? Y bueno, finalmente me presentaron a un hombre, Manuel Castilla Blanco, que según todos los indicios fue quien enterró a Lorca cuando tenía 18 años y estaba en aquella zona en peligro, porque le llamaban Manolillo el comunista, porque pertenecía a algún sindicato y estaba en peligro de ser fusilado. Y el jefe de la zona, José María Nestares, que era amigo de la familia, le salvó mandándole a Biznar para servir como enterrador, con 18 años, enterrar a fusilados. Y este hombre me llevó a Alfacar y me mostró el sitio. Estaba totalmente seguro, lo cual no quiere decir que no pudiera haber una equivocación, pero él mentirme a mí, como han dicho algunos, no me mintió. 10 años
no
antes.
No tenía nada que ganar, pero sí mucho que perder, porque entonces todavía vivía Franco.
Vivía Franco y patrullaba la zona la Guardia Civil. Y estaba prohibido llevar a gente allí, sobre todo a un guiri como yo, un extranjero, ¿no? Lo hizo porque lo veía
por
como...
Por eso no tenía nada que ganar y
no,
mucho que perder.
No, pero han dicho que yo le pagué, que le emborraché, que me contó cosas para sacar dinero al extranjero. No, eso es mentira. Y además, 10 años antes, llevó al mismo sitio a mi antecesor, que se llamaba Agustín Penón, un español exiliado, que volvió en los años 50 para buscar, a ver si podía descubrir lo ocurrido con su héroe, que era Federico García Lorca. Se llamaba Agustín Penón. Y este hombre estuvo un año en Granada, luego desapareció, y nadie supo. Bueno, sí, después descubrimos qué había pasado con él y aparecieron sus papeles. Pero este Manuel Castilla Blanco, el comunista, llevó a Agustín 10 años antes que yo al mismo sitio exactamente. Y él estaba seguro de que
había sido
a Lorca, al maestro Cojo y a los dos banderilleros.
Yo te quería preguntar, hacer un pequeño paréntesis en el asesinato de García Lorca para hablar de ti, porque cuando has dicho, no, que si yo le pagué, que si engañó al guiri, claro, hay que decir, Ian Gibson, tú ahora ya tienes la nacionalidad española desde hace muchos años.
Sí, pero tú 84,
naciste,
84.
Claro,
sí.
Tú naciste en Dublín, llevas muchísimos años en España, eres un español más, pero al mismo tiempo, me refiero a que tú, a lo largo de tu trayectoria profesional, has tocado temas que todavía para nosotros son dolorosos, hay heridas abiertas y muchas veces has sido objeto de polémica por esto. Pero, ¿en qué medida tú tienes el corazón lo suficientemente frío como para tener la perspectiva de alguien que viene de fuera? ¿Me entiendes a dónde quiero ir a parar?
Sí,
¿no?
Sí,
eres español, pero al mismo tiempo, por tus orígenes, pues bueno, tú vienes libre de prejuicios,
bueno,
los que podemos tener aquí dentro con respecto a cuestiones sobre la guerra civil que no queremos, en muchos casos,
claro.
Destapar, ahondar, mover.
No, claro, por eso yo creo que mi promoción, porque yo habría que incluir a mi maestro Gerald Brennan, a Hugh Thomas y otros, Gabriel Jackson. Hombre, nosotros aquí no se podía investigar eso. De modo que esto creó la demanda de gente de fuera, ¿no? Y yo creo que los hispanistas hemos hecho una contribución en ese sentido. No es que yo no tenga prejuicios, claro, yo no soy fascista, tampoco he sido nunca comunista. Yo soy más o menos socialista o socialdemócrata, pero yo creo que la obligación del historiador es buscar la verdad. Y por eso a mí me produce satisfacción haber hecho un libro que es para Cuellos, como fue, sobre los crímenes cometidos en Madrid. Y me produce cierto orgullo que Ricardo de la Cierva, que por cierto nunca fue santo de mi devoción personal, ni yo de él, pero tuve la decencia de decir que ese libro es objetivo.
Tú.
Es decir, que yo no escribí el libro tratando de reducir la cifra de fusilados por los rojos, para ponerle el nombre entre comillas. Hubo barbaridades en Madrid, en el Madrid asediado, y desde luego aquí murió mucha gente. Pues esto hay que investigarlo fríamente, dentro de lo posible, objetivamente, dentro de lo posible, buscando la verdad. Dice la Biblia, la verdad, ¿cómo es? Conocerás o conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que afrontar la verdad. Eso es lo que yo he tratado de hacer en todos mis libros.
De buscar documentación, como en este, El asesinato de Lorca, que hay fotografías, sí. Hay documentación, está la partida de defunción de Federico García Lorca,
sí.
Pero tú has tenido ocasión durante todos estos años de entrevistarte con muchos testigos
vivos. Hombre, con muchísimos, incluso con Ramón Ruiz Alonso, que le detuvo, que fue diputado de la CEDA por Granada, era de Salamanca, pero estuvo en la lista de la CEDA, la coalición dirigida por Gil Robles, por Granada, era un ultra católico furibundo, y él, claro, participó directamente en la detención y en la denuncia que llevó a Lorca a donde le llevó, que no fue un paredón, como fue el caso de los presos de la cárcel, sino a un descampado en las afueras de Granada. Pues yo, sí, me presenté en su despacho.
Y hablaste con él, que
sí,
¿cómo
sí,
te
sí.
habló él de Federico García Lorca?
Bueno, me habló diciendo que él no solo había hombre, es una cuestión de obedecer órdenes del gobierno civil, del gobernador civil, que él solo hizo la detención, que no tuvo nada que ver con la denuncia, que nada, que él no sabía, que él no volvió al gobierno civil, que fue una desgracia, que él era muy católico y le dolía mucho lo ocurrido con el poeta. Pero luego, claro, poco a poco tú vas investigando y ves cómo era Ramón Ruiz Alonso en el año 36. Ves una arenga realmente sangrienta donde dice que vamos a bañar a los rojos en su propia sangre. Esto en una arenga en la radio. Bueno, claro, la gente habla décadas y décadas después y no te van a decir la verdad de cómo fue. Ahora sí que sabemos cómo fue y sabemos que Ramón Ruiz Alonso, que es el padre de Ana Penella, de Teruel y Pave, antes de que se fuera a Estados Unidos, cuando murió Franco, le confesó a Ana Penella que había participado en la denuncia. Claro, a mí no me dijo esto, ¿no? Pero al final de su vida, como siguió siendo católico, sin duda con algún problema, pensando en su muerte, la conciencia le confesó a su propia hija.
Esto es el drama de muchas familias, claro, indudablemente a día de hoy todavía
sí,
en España,
claro.
¿No? Es una lucha cainita, es lo que tiene, y la paradoja, efectivamente, de que él es el padre de toda una saga
sí,
de grandes actrices,
claro,
cuando es uno de los responsables de la muerte de uno de también nuestros principales dramaturgos, ¿no?
Claro, y ojo, yo no voy con la idea de juzgar, hombre, siempre puede haber esto algo dentro de mí, claro. Pero no vas en la línea de juzgar a otro ser humano. Oye, como investigador hay que buscar la verdad. Hay que investigar, investigar. Y la verdad es que este hombre, Ramón Ruiz Alonso, que en los años 30 es un diputado furibundamente, fanáticamente católico y fanáticamente ante todo lo que sea del otro bando, los masones, los judíos. O sea, sus arengas están allí publicadas en el diario Ideal.
Que son, las páginas todo. Aparecen aquí reproducidas en el libro.
Sí, 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 claro,
libro.
Porque yo quiero poner los documentos, ¿no? Hombre, como biógrafo tienes que ir en busca de la verdad y no creer nada. Los documentos también pueden mentir. Si me permites decir que una carta, en las memorias de Luis Buñuel, que es íntimo amigo de Lorca en aquel momento con Dalí, dice que yo a Federico le debo todo. Eso lo dice hacia el final de su vida. Yo a Federico le digo todo. Yo llegué a Madrid un cateto aragonés que no sabía nada de nada, lo cual no es verdad tampoco, porque es alumno de los jesuitas y sabía muchísimo. Pero dice, Federico me enseñó a ser más culto, más civilizado, más fino. Era la persona más maravillosa que yo he conocido en mi vida. Esto es Buñuel al final de su vida. ¿Veis una carta de Buñuel de aquella época a Dalí o a otro amigo, Pepín Bello, y dice, estoy hasta los mismísimos de Lorca, maricón y todo lo demás, y sabes, no le aguanto. Y
que está... tú lo que haces es recopilar todos esos documentos y todos esos testimonios y poner negro sobre blanco.
Sí, 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 porque existimos en el tiempo. Tú y yo y todo el mundo que está escuchando este programa, vivimos en el tiempo. Cada día, cada momento las cosas están cambiando y la memoria tergiversa.
La memoria es selectiva.
Claro, la memoria es selectiva. Y cuando tú te pones, yo me pongo a escribir mi autobiografía, te voy a dar mi versión de mí mismo, ¿no? Pero esta versión va a excluir muchas cosas que yo no quiero que tú sepas. Habrá muchos silencios. En todas las autobiografías hay muchos silencios. Muy elocuentes, ¿eh? Buñuel nos dice, por ejemplo, que su hermano menor, Alfonso, era gay. Lo oculta porque es homófobo. Y no sale en su libro, pero es fundamental para entender a Buñuel. Buñuel tiene un problema con esto también. Quiero que esto quede claro, que un investigador tienes que ir en busca de la verdad y no creer nada necesariamente, hasta no tener la comprobación.
En cuanto a los responsables, volviendo a la muerte de García Lorca, al asesinato de Federico García Lorca, ya ha salido un nombre fundamental, el de Ramón Luis Ruiz Alonso.
Sí.
Pero, ¿qué otros nombres
hay centenares, ¿no? Hay centenares de nombres y miles de fusilados. Estamos hablando de seres humanos en una situación crítica. Hay un régimen de terror en Granada que establecen para...
También, permíteme un inciso, ¿podríamos considerar que el asesinato de Lorca tiene un carácter ejemplarizante? No sé si sería la palabra...
Sí, yo creo que probablemente fue un componente...
La envidia también, porque lo que hablábamos antes de un genio, un hombre brillante, una familia acaudalada, ya tenía éxito internacional.
Sí, 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 claro, la envidia. Y él había criticado mucho las derechas granadinas. Dijo incluso en un periódico muy importante, que era entonces El Sol, que era un poco como hoy El País o El Mundo. Esos eran periódicos madrileños, pero que se leían en todo el país. Y dijo que en Granada se agita actualmente la peor burguesía de España. Se agita, es decir, que están preparando algo. Y esto salió en un lugar muy destacado. A mí me consta que se leyó mucho en Granada. Eso creó una reacción. Pero ya había odio contra él en España y en Granada. La derecha, que hoy se ha suavizado un poco. Iba a decir gracias a Dios. Cuando se puso Yerma, las críticas fueron feroces, porque ¿cuál es el tema de Yerma? Es una mujer casada en un pueblo y que no puede tener un niño, que anhela desesperadamente tener un niño, como toda la naturaleza circundante que produce los cereales, las ovejas, las vacas, y ella no. ¿Qué pasa? Bueno, la obra se consideró pornográfica, antiespañola, repelente y todo lo demás. Las críticas fueron feroces. Y en Granada, donde, claro, la prensa progresista admiraba mucho a Lorca, a la otra prensa, que es ideal, no le admiraban tanto, ni muchísimo menos, y no salió ni una reseña de Yerma en el periódico de derechas de Granada. Granada estaba ya casi en guerra civil.
Y otra pregunta, si por un lado ese asesinato a lo mejor se produjo de manera casi ejemplarizante al principio, pues para demostrar, ¿no?, que la cosa iba en serio, ¿no?, que esa represión antirrepublicana. Con el tiempo quizá se le volvió en contra al régimen franquista, en tanto que Lorca se convirtió de alguna manera en un símbolo, un mito, un símbolo de todos esos miles de desaparecidos.
Sí. Qué duda cabe, que con cada minuto que pasaba, enseguida se dieron cuenta del error cometido. Enseguida se dieron cuenta. Bueno, yo creo que el libro establece que cuando llevan a Lorca detenido y tal, y pasa la noche en el gobierno civil, yo estoy convencido de que hubo una consulta con el jefe máximo de la sublevación en Andalucía, que es Gonzalo Queipo de Llano, porque él tiene la capitanía general en Sevilla.
Que no sabemos si fue vía telefónica, telegráfica.
Bueno, lo que este libro demuestra, además, con la reproducción de una página de Ideal, del periódico local, que es de ellos, de los sublevados, ¿no? aquel lunes 17, pues sale en primera plana que las líneas telefónicas...
Ya funcionaban.
Sí, hombre, por eso lo reproduzco a primera plana, porque la gente no se ha fijado, pero...
Tu hipótesis es que fue una comunicación telefónica, sí, con Queipo de Llano.
Sí, pero si no, emisoras había, y un avión diario, porque claro, Granada tiene Armilla, que es un aeropuerto importantísimo en la guerra, ¿no? Y había aviones yendo y viniendo desde Sevilla a Granada con mensajes, ¿sabes? Con todo tipo de mensajes. Podían haber hecho una consulta por ahí, pero mucho más probable habría sido una emisora. No había un gobierno civil, pero la Guardia Civil tenía emisora, había emisoras privadas puestas al servicio del movimiento, pero ahora sabemos que por teléfono, que habría sido lo más fácil, pero pudieron hablar por teléfono. Si esto sale en el periódico de la mañana, ideal, que se han restablecido, esto quiere decir que a lo largo de aquella noche, ¿sabes?, del 16 al 17, Valdés, que fue el gobernador, pudo hablar con Queipo. Y tenemos bastantes testimonios sobre el dale café, mucho café de Queipo de Llano. Porque Queipo de Llano es un sádico, es un beisánico, y están decididos a matar a todos los rojos de Andalucía. Es feroz y terrible.
Hacemos un pequeño paréntesis musical con la selección musical que nos ha hecho nuestro invitado, Ian Gibson. ¿Qué estamos escuchando? Este Claro de Luna...
Bueno, estamos escuchando a Victoria de Los Ángeles, que para mí es la grandiosa, ¿no? Y Victoria cantando en francés es sublime. Tengo que explicar que yo empecé, esto de otros idiomas, empecé con el francés a los 8 años, y el español vino mucho después. Tengo el francés dentro de mí, es importante. Y me encanta como Victoria... canta esta canción, Claire de Lune. Claro de Lune, estamos otra vez con la luna. Esta vez es un poema de Paul Verlaine, el simbolista francés, con un pianista también muy bueno que es Gerald Moore. Y creo que es de una sutileza muy francesa, yo diría.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Ian Gibson, nuestro invitado, me decías mientras finalizaba esa canción que escuchábamos que te hubiera gustado poder decirle a Victoria de Los Ángeles cuánto significaba para ti esta canción.
Y su manera de cantar... francés, es deliciosa, incomparable.
¿Y por qué significa tanto ese claro de luna para ti?
Bueno, porque yo amo la poesía francesa, simbolista, ha influido muchísimo en mí, porque yo hice la doble licenciatura de literatura francesa y española, que fue un privilegio. Y, hombre, el francés me encanta. Y este mundo que crea Paul Verlaine y los simbolistas, de misterio, de sugerencias, de sutileza, esta mezcla de poesía, de música, pues nada, es algo que también me habla a mí de una manera muy fuerte, ¿no? Yo tengo estos dos lados, ¿no? El lado francés, el lado español y en medio el inglés. Es una cosa rara, ¿no?
¿Y qué es lo que te lleva a decantarte por elegir España para fijar tu residencia?
Bueno, esto fue que había que tomar una decisión. Y como yo había ya entrado en el mundo de Lorca, cuando llegó el momento de la tesis, pues podía haber ido por la otra vertiente, que sería la vertiente francesa, porque me fascinaba la poesía simbolista, pero yo estaba ya dentro de la telaraña lorquiana y también dentro de la telaraña cervantina, porque el Cervantes y el Quijote han sido fundamentales en mi vida, de modo que el peso poco a poco, bueno, se iba inclinando por la península ibérica y no por el país al otro lado de los Pirineos, que es Francia, ¿no?
¿Cómo era España cuando tú viniste? ¿Qué país te encontraste y cómo nos has visto cambiar?
Sí.
¿Y qué es lo que no ha cambiado o no termina de cambiar?
Bueno, el primer impacto fue tremendo porque vine en julio del año 55, 56, o tal vez fue el año 57, pero en pleno verano, después de bajar por Francia y por el País Vasco, con su verde, que te quiero verde, sus bosques y tal. De repente, Pancorbo y la inmensa llanura de la meseta castellana, bajo un sol de justicia. Tremendo. Y entendí entonces lo que dicen los franceses, que África empieza en los Pirineos, ¿no? Y es verdad. Qué país más hosco, más duro, más terrible. La lucha del hombre por sobrevivir en una geografía así, bueno, me sobrecogió, ¿no? Eso fue mi primera impresión y luego llegar a Madrid iba a un curso de verano. Pero la impresión, claro, yo no sabía nada de la dictadura, sabía poquísimo de la Guerra Civil Española, era un niño casi de 18 años y no me habían enseñado nada de la Guerra Civil, de modo que yo, aquel verano, fue un verano intensísimo, de estudiar el idioma, de hablar con gente y luego en la familia donde yo me alojaba, pues sí, ellos habían tenido una historia dura durante la guerra. La madre, una viuda, creo que su marido murió en la guerra y el hijo era un poco reticente al principio, pero poco a poco pues me empezaron a hablar de la situación actual y lo que habían pasado en la guerra. Y luego yo, con los ojos más abiertos, pues veía actuaciones de la policía, de los grises. Y luego había fines de semana cuando no llegaba la prensa británica, que yo leía el Sunday Times, y claro, era la censura. Se intuía que había algo crítico con España, y con lo cual la censura había prohibido. Ese tipo de cosas que este niño irlandés que soy yo poco a poco va captando. Que aquí hay una dictadura, que hay presos políticos, que hay incluso torturas, que la policía es brutal y tal. Todo esto fue mi primer contacto
en los años 50.
Sí, sí, después de un año de estudiar gramática y poco más. Y claro, fuimos a Segovia a ver la casa de Antonio Machado, unos buenos maestros, aquel curso de verano. Es verdad que sí, que allí empecé a entrar en el mundo de Antonio Machado, que también es importantísimo para mí. En fin, eso es lo que me pasó. Y yo volví a Irlanda después de aquel verano, pues hablando un poco mejor el idioma, con algunos contactos que luego serían importantes, y empezó todo eso. Yo ya sabía que mi vocación era una vocación de hispanista más que de estudioso de temas franceses.
Y yo te preguntaba, ¿y a día de hoy qué es lo mejor de España y qué es lo que tú, pues con esa perspectiva sí. que te da el ser español, pero sí, sí, sí. al mismo tiempo pues sí. también irlandés,
sí, sí.
raíces o vinculación con la cultura francesa,
sí.
¿qué es en lo que seguimos fallando sistemáticamente?
Bueno, primero,
en este país?
Los cambios, ¿no? Cuando yo vine aquí me di cuenta que había un gran problema, una dictadura, una guerra civil, los jóvenes pues esperaban que el régimen se abriera. Había esto de una inquietud terrible, ¿qué pasará cuando muera Franco, si muere algún día? Porque claro, yo estoy hablando del año 57 y le quedaba mucho tiempo
sí,
en el poder.
Sí, estuviste bastantes años.
Había esta angustia de no estar en Europa, de estar en otra cola. Esto ha cambiado radicalmente. Yo creo que lo más importante es la entrada en Europa. Aquí nadie habla.
Para ti hay un antes y un después.
Sí, 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 absolutamente. Para mí es altamente positivo, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que se consiguió entre todos. Aquí nadie habla del Brexit, del desastroso Brexit de los británicos. Me parece atroz y un error histórico. Espero que se pueda resolver todavía. Por visto, existe alguna posibilidad de que repiensen lo ocurrido. Pero Irlanda no habla para nada del Brexit, España tampoco. El hecho de que España esté dentro de Europa es lo más importante. Se ha perdido el complejo de inferioridad. Los jóvenes aprenden idiomas con más facilidad, hay más énfasis. Y un poco mi caso en este programa, pues claro que estas canciones que yo he elegido, pues hay dos en español, ¿no? Y uno, bueno, que es Estados Unidos, el cantante Tony Bennett en inglés, y luego Victoria cantando Fore en francés. Yo, mira, mi liberación ha sido los idiomas, la cultura, la literatura. Me ha salvado de mi pequeño mundo protestante, por más señas, en Irlanda. Me ha sacado de allí y me ha puesto en medio de la cultura europea. Y lo que yo deseo para los jóvenes y para todos es que aprendan otro idioma. Y aquí en España, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Empezando con el catalán y todo.
Tener una mente aperturista. Somos un país de mezcla, ¿no? De mezcla cultural, de diferentes raíces, y muchas veces no lo ponemos en valor.
Exacto, Isabel. No se pone en valor. Hay un problema aquí de identidad también, por todo el tema de la historia, de la mezcla de sangres.
Tenemos muchos prejuicios todavía, ¿no?
Hay prejuicios y están a un nivel profundo. Sobre todo el tema que ha sido muy importante del honor, de la limpieza de la sangre. Hombre, yo me imagino que nadie dice esto abiertamente, pero si, a nivel subliminal hay un rechazo a lo islámico, a lo judío, cuando todo eso
está en nuestras raíces.
Son componentes de la mente, de la psiquis. ¿Y qué problema hay? Y yo digo siempre cuando tengo diálogos con creyentes, yo vengo de una familia creyente, ahora
¿no?
soy un poco menos creyente, pero hombre, toda mi formación es cristiana, ¿no? No puede haber para un cristiano ningún problema en el tema de la sangre, porque empezando en Jesucristo, que es judío, y todo lo demás, es que el cristianismo viene de Oriente, no viene de Roma, viene de Oriente, ¿no? Y Cristo hablaba arameo. A veces pregunto, ¿qué tal llevas el arameo? A gente que se pone en plan así. No hay ningún problema si todos somos hijos de Dios, del mismo Dios, es obvio. Tener aquí un poco de sangre judía no hace daño, al contrario,
no
sería estupendo. ¿Comprendes? Pero esto, hay esas culturas soterradas, nadie aprende árabe. Cuando la palabra Madrid, aquí estamos en
es de origen árabe, Majerit.
Claro, Majerit es árabe, ¿no? Y la palabra La Mancha, aunque sorprenda, La Mancha no es la mancha de la sangre. La mancha significa llanura alta. En árabe, ahí tienes explicación. Yo creía, ¿por qué se llama la mancha? ¿Qué mancha hay? No es la mancha del mantel ni de la camisa. Es una palabra árabe. Y esto no se enseña, se debería. Por lo menos los rudimentos, ¿no? Yo creo en la mezcla.
Ian Gibson, me abres otra puerta que nos daría para seguir hablando horas y horas, y eso que no te he preguntado por tus nietos, pero es que tenemos que despedir el programa.
Pues no podemos haber acabado ya.
Sí. Bueno, pero tienes que volver otro día.
Bueno, cuando tú quieras.
Nacho Cerezo en la realización técnica, y que nos dé tiempo por lo menos a escuchar un poquito de esas habaneras de Nueva York de
Carlos Cano,
que has elegido para la despedida.
Sí, sí, sí.
¿Te parece?
Me parece.
Y te vienes otro día y hablamos
sí,
de nuestra mezcla.
Palabra.
Y de tus nietos.
Me encantaría. Sí, sí, de mis nietos. Sí, sí.
Gracias, Ian Gibson. Un placer.
Muchísimas gracias.
Nací en Nueva York, provincia de Granada. Una noche de luna, volando en un avión, salvé mi corazón. Eso dicen las brujas, mi pobre corazón. De tanto desengaño se paró por culpa del amor. Yo nací en Nueva York. Nací en Nueva York, igual que Superman, que Batman y King Kong, donde aprendí a volar para poder soñar con toda mi ilusión. Hoy sé que lo primero es decirle a la vida que la quiero, solo para cantar. Yo nací en Nueva York. Oye, por cierto, no te he visto en el puerto. ¿Qué dices? I don't know. Ándate contento.
I don't know.
¿Pero qué pasa con la guasa en Nueva York?
I don't know.
Que anda la muerte por Manhattan con su boca de rata persiguiendo a un artista. Lo dice en la revista. Vaya bocao que la ha pegado, de milagro se ha escapado.
Pa' ti, pa' mí, lo que pasó. Pa' ti, pa' mí, qué situación. Pa' ti, pa' mí, que lo ha cambiado. Pa' ti, pa' mí, ha resucitado.
Aseguran que ese tío tiene el corazón partido, que se lo comió la gente, pero delicadamente.
Pa' ti, pa' mí, que está dormido. Pa' ti, pa' mí, que tiene frío. Pa' ti, pa' mí, dale calor. Nueva York, Nueva York, Nueva York.
Cruzando Central Park, iba la soledad con la luz de la tarde. Mi corazón de nuevo se lo querían comer las ardillas del parque, pero yo me escapé en un taxi amarillo, me escapé. De luna disfrazado me fui pa' Chinatown. Oigan, señores, un momento, aquí se acaba el cuento. De todos me despido, les quedo agradecido. Adiós, goodbye, me voy pa' mi house. Saltando de alegría, viva la cirugía, que potra vaya suerte. Contentaba la gente moviendo la cadera, se acabarán las penas.
Pa' ti, pa' mí, lo que pasó. Pa' ti, pa' mí, qué situación. Pa' ti, pa' mí, que lo ha cambiado. Pa' ti, pa' mí, ha resucitado.
Aseguran que ese tío tiene el corazón partido, que se lo comió la gente, pero delicadamente.
Pa' ti, pa' mí, que está dormido. Pa' ti, pa' mí, que tiene frío. Pa' ti, pa' mí, dale calor.